gusto saludarlo a ustedes y quiero interrumpir antes de que arranque la nota porque escuchaba la última información que daban de que los jubilados tienen que ir al Complejo Belgrano a buscar el boleto para 2 meses.
Sí.
Y quería comentar que me parece denigrante que tengan que hacer cada 2 meses filas y hacinarse en un complejo que ya en pleno verano no tenían agua y casi muchos jubilados tuvieron situaciones complicadas de salud por ese golpe de calor y la falta de agua, y que en lugar de darle un pase anual o definitivo, porque creo que van a seguir siendo jubilados mañana y pasado y traspasado, no creo que se desjubilen, tengan que ir cada 2 meses a peregrinar para que le den el boleto y mostrarlos en una foto y en una fila. Pero bueno, perdón que me dio mucha bronca enterarme de eso y quería comentarlo.
No, no hay problema, para eso estamos y aquí hacemos pluralismo directamente y por eso dejamos expresarse, contador, ¿eh? Bueno, ahora le pregunto, instaló una casilla de vigilancia hace un par de días y se llenó de policías. ¿Qué pasó con eso, Claudio?
También es una vergüenza, realmente. En todos los barrios, en toda la ciudad, en toda la provincia, tenemos una inseguridad tremenda, mucho más en barrios que están alejados del centro. En este caso puntual era en Mario Bravo y Haití, muy cercano a la costanera, los vecinos indefensos, no ven un patrullero ni un policía ni en figuritas. Y obviamente, como en muchos barrios, pagan de su bolsillo un vigilante barrial, que no es ni más ni menos que quizá un vecino o algún señor sin trabajo que decide quedarse a la noche despierto y caminar, hacer de rondín. Ajá. Tocar un silbato para que la gente sienta que hay alguien despierto y bueno, hacer una mini vigilancia de 2 o 3 manzanas. Esta persona, por supuesto, queda a la intemperie, ya estamos con altas temperaturas, bajas temperaturas, y realmente los vecinos me pidieron si podía colaborar con una casilla. Bueno, compramos una linda casilla, tipo una pequeña prefabricada, para que este señor se guarezca del frío, de la lluvia. La pusieron los vecinos y el día que la estaban inaugurando aparecieron 10 patrullas de la policía, parecía un operativo buscándolo a Lázaro Báez o a Bin Laden, y para que esta persona, este vigilante barrial, este rondín, que recibe migajas de cada vecino para tener su sustento, se inscriba como agencia de seguridad, o sea, como si fuera SWAT, Condor, no sé, estoy diciendo nombres famosos, por eso. Ajá. Realmente una vergüenza, todo con una connotación política de tratar de enlodar la mínima gestión, el granito de arena que uno había puesto al colaborar con esta casilla, y bueno, generaron a esta persona que no pueda trabajar de rondín porque tiene que ser empresa de seguridad. Ajá. Esta persona obviamente no está inscrito en ningún lado, no lleva armas, no tiene uniforme, es simplemente un cuidador barrial que se gana unos pocos pesos y que cuida a unos vecinos ante la ineficiencia y la inacción del Estado.
Ajá. ¿Y cómo van a proceder? ¿Vas a continuar en este caso? ¿Cómo va a ser, Claudio?
Bueno, los vecinos, creo que prácticamente, yo no estaba ahí, fue a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, una cosa tipo un operativo, como te digo, buscando algún narco famoso, y era por el rondín. Creo que los vecinos repelieron la situación y hicieron que la policía se vaya a los gritos y dejen trabajar a este hombre que bueno, continúa haciendo su tarea de manera, como te digo, casi artesanal, ganándose unos pesos de 12 de la noche a 7 de la mañana para que los vecinos puedan intentar dormir tranquilos y creer que alguien lo está custodiando. Creo que van a seguir haciéndolo. La verdad que fue un desacierto de quien ordenó el operativo y que generó toda la irritación de una gran barriada del barrio Sarmiento.
Ajá. Estamos hablando con el titular de la Secretaría de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Hablamos con el contador Claudio Viña. Claudio, ¿cómo sigue marchando la campaña? Eso por un lado, y ¿se vota el 11 de junio? ¿Me podés adelantar algo? Digo, tirame el titular, digo, ¿no?
La verdad que creo que las apuestas están divididas. El planteo está en la justicia, en la corte, el planteo sobre el adelantamiento indebido que hizo el gobierno, puntualmente Mansur, de las elecciones, llevándola primero al 14 de mayo. Violando el artículo, creo que es 90 de la Constitución, que dice que tiene que votarse en Tucumán 2 meses antes del vencimiento de los mandatos, y esto es claro, o sea, si vencen en octubre, se vota en agosto, no hay mucho mucho cálculo matemático para hacer. Sin embargo, alteraron esta obligación constitucional, avalados por la Corte local, obviamente, y está el planteo en la Nación a la espera de su tratamiento. La Corte no tiene plazo, la Corte Nacional ya tomó en su momento el caso Mansur como vicegobernador y fue retirado de esa candidatura, y hubiera sido deseable, por lo menos tengo una opinión personal, que trate los dos temas al mismo tiempo, porque me parecería inoportuno volver a detener el proceso electoral. Pero si lo hacen, seguramente estarían haciendo respetar la Constitución provincial. Así que esto puede pasar hasta el día viernes anterior a la elección, o directamente quedar en abstracto, porque ya no tendría sentido que lo traten después, una vez que se haya votado.
Claudio, yo el pasado sábado hablábamos con Federico Nasur, con el fiscal de Estado, y le preguntábamos sobre esta situación, y me dice que el proceso judicial ha intervenido el mismo espacio político demandante, en este caso el PJS, dejando vencer todos los plazos procesales justamente para atacar el fallo, y que dijo que consecuentemente se trata de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, o sea que no tiene tiempo, o se le han vencido los tiempos en este caso a Germán Alfaro, que ha hecho una de las presentaciones para que se suspendan las elecciones en junio y pasen para agosto.
Bueno, obviamente tendrá información jurídica que uno no maneja, así que no voy a discutir esto, si esto pasó o no, porque al planteo de Germán Alfaro y del PJS lo maneja, aparte de un importante abogado local, estudio de Buenos Aires, así que hay datos que uno no tiene, así que no puedo ni contradecir ni asegurar esto, pero independientemente de que se trate o no se trate eso, no se entiende que se declare inconstitucional un artículo de la Constitución, y el que plantea la inconstitucionalidad, en este caso Juan Mansur y el gobierno de la provincia, era presidente de la convención constituyente que la hizo, o sea, una cosa totalmente traída de cualquier lugar. Pero bueno, es Tucumán, sabemos que las elecciones en Tucumán siempre son particulares, complejas, engorrosas y difusas, y esta parece que no va a ser la excepción.
También dijo que en el 2019 el PJS avaló las elecciones porque Macri estaba en caída, y avalaron y votaron en junio, el 9 de junio del 2019 se votó en la provincia de Tucumán, y que Alfaro estuvo de acuerdo, digo, y ahora se cambia, digo, porque hay un proceso diferente, o no, o es engorroso, como dice usted, por ahí, ¿no?
Puede pasar que haya sido una posición política. Yo en el 2019, si bien era muy muy nuevo dentro del espacio, no tenía cercanía tan directa con el intendente de ese momento, Germán Alfaro. Yo llegaba recién haciendo mi partido Nueva Fuerza y incorporándome a Juntos por el Cambio, así que no vi las motivaciones o las decisiones de no atacar o no discutir ese proceso electoral. Lo que sí es cierto es que hoy hay terror a acercarse a agosto, porque temen lo peor en lo que tiene que ver con la economía, la vinculación con la elección nacional. El gobierno tucumano quiere despegarse de un gobierno que está en caída libre, que es el gobierno de la Nación, del cual Mansur fue parte. No nos olvidemos que estuvo 500 días, creo, de jefe de gabinete, ni más ni menos, no era un pinche, digamos, de oficina, era el jefe de gabinete, la persona que sigue al presidente en el orden jerárquico, y la Argentina es un desastre económico, social, alimenticio y de todo tipo, y eso aterra al peronismo tucumano, de decir, bueno, me van a pegar con la elección nacional, la trato de anticipar lo más que pueda para tratar de distraer un poco la atención y que no se nos vincule con la Nación.
Claudio, te quiero preguntar, vos sos secretario de Ingresos Municipales, ayer le preguntaba a Rodolfo Cananza, me dice que van a hacer lo mismo que está haciendo el gobierno, hablamos de un bono de 20.000 pesos para estatales. Ustedes van, en este caso vos sos la persona indicada para preguntarte, ¿lo van a hacer? ¿Hay un adelantamiento de un 8% del mes de julio para ahora? ¿También van a adelantar el tema de las paritarias que tienen con sus empleados? ¿Cómo van a hacer en este caso, Claudio?
Sí, justamente ayer estuvimos reunidos con el intendente Germán Alfaro, con otros funcionarios, y hemos decidido, por un lado, adelantar para hoy el pago del 20% del sueldo de mayo, ya está disponible en cajeros, esto sí va a ser el día miércoles, y se adelantó para hoy. El 80% restante del sueldo de mayo se va a pagar el viernes 9, es una primicia, esto no lo anunciamos todavía, y ese pago incluye el 80% obviamente del mes de mayo, el 8% correspondiente al aumento de paritarias que se negoció oportunamente, uh-huh, y el bono de 20.000 pesos en el mismo pago o en el mismo recibo. Así que va a haber tres conceptos importantes para cobrar para los empleados municipales el día 9 de junio, que es el viernes de la semana que viene.
Uh-huh. Estás teniendo una bomba importante aquí, ¿no?
Un anuncio importante y un monto importante de dinero que va a desembolsar el municipio con recursos propios. No vamos a pedir a la nación como lo está haciendo el gobierno de la provincia, porque esto tiene un tinte electoral. O sea, la provincia quiere entregar platita que se emite sin control en la Casa de la Moneda y hace que hoy tengamos inflación. Bueno, el municipio adhiere a esto, lo va a pagar, pero con fondos propios. Esa es la diferencia. Así que el 9 de junio tenemos el 80% del sueldo de mayo, el 8% del aumento que correspondía al mes de mayo por paritarias y el bono adicional de 20.000 pesos.
Uh-huh. ¿Y el aguinaldo cuándo sería ustedes, Claudio?
El aguinaldo se va a pagar la semana siguiente, antes del Día del Padre. Tenemos que definir en estos días el número de día exacto, pero va a ser seguramente entre el miércoles y el jueves de la semana siguiente al pago del sueldo.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, hablamos con Claudio Diña, estamos hablando nosotros aquí a través de la mañana de la radio, que es el secretario de Ingresos Municipales. Vuelvo nuevamente a la campaña. ¿Cómo sigue la campaña, Claudio? ¿Qué es lo que están recorriendo? ¿Qué es lo que están haciendo en estos días? ¿Cómo se preparan, digo, ya con vistas a lo que queda, a lo que resta?
Bueno, estamos con mucha intensidad en el trabajo territorial, haciendo reuniones vecinales, a su vez haciendo reuniones organizativas con los fiscales. Sabemos que hay que fiscalizar muy adecuadamente esta elección. Es una elección, como decíamos recién, engorrosa, donde va a haber más de 50 boletas distintas en la mesa y que a su vez se dividen en cuatro, porque son las cuatro categorías que se vota: gobernador, intendente, legisladores y concejales. Entonces requiere que los fiscales estén muy bien entrenados. Y conversando con los vecinos, la verdad que nos plantean ya el hartazgo de este modelo que tiene 20 años, que empezó Alperovich en el 2003 y que quiere seguir implementando, en este caso, Osvaldo Haldo, ya sin Mansur, bueno, para que Tucumán sea una provincia distinta de la que tenemos hoy, sin inversiones, sin obras, con una ruta interminable a Termas de Río Hondo, sin un estadio, sin un centro de convenciones, con un dique, el Cadillal al borde del colapso. Todas esas cosas ya los tucumanos no quieren más. Estamos cansados de ver que Santiago del Estero prospera, que Salta prospera, que el turismo nos pasa de largo, y eso hace que el tucumano sea cada vez más pobre. Así que creo que se viene el cambio, lo sentimos en cada charla, en cada reunión. Sánchez, Alfaro, creo que van a ser los protagonistas de ese cambio. Beatriz Ávila continuando una gestión que, a mi juicio, es muy muy positiva en la municipalidad. Y bueno, a través de nuestra lista 214, con Carlos Sale como candidato a concejal y quienes habla como candidato a legislador, llevar al Consejo Deliberante y a la legislatura leyes para apoyar esos ejecutivos provincial y municipal. Entre esas cosas que pretendemos llevar es un alivio fiscal provincial, lo logramos hacer en el municipio, llevar a la legislatura como primer proyecto una reducción tributaria importante, atacando en primer lugar el impuesto de sellos y el impuesto a la salud pública, que nos tiene como la única provincia, una de las tres provincias que tiene impuesto al trabajo, impuesto a la planilla salarial, que es el impuesto a la salud pública, justamente en una provincia donde tenemos más muertos de dengue que casi todo el país. O sea, una contradicción total, así que sería el primer concepto a atacar la carga tributaria que tiene hoy la provincia de Tucumán.
Claudio, te agradecemos el tiempo para con nosotros, soy muy amable y nos has dejado varios títulos, así que seguramente vamos a seguir conversando en lo que resta, porque la campaña continúa.
¿Eh? Así es, a disposición, y bueno, la verdad que los títulos son primicias, así que está bueno que los pongan en ese lugar, porque todavía no los había dicho en ningún lado. ¿Eh?
Me parece fantástico, gracias por el tiempo. Ahí está, el contador Claudio Viña charlando con nosotros, candidato a legislador, y por supuesto es el secretario de Ingresos Municipales, justamente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata, 93.9.